hablaremos hoy no de Napoleón y Josefina, sino de Napoleón y la Giuseppina. Y vamos a ver después quién era la tal Giuseppina. Se trata de una historia de amor o algo así. Así que vayamos al 20 de Brumario de 1799, así se llamaban los meses en Francia. Dos días después del famoso golpe, el 18 Brumario, Napoleón y Josefina se instalaron en el Luxemburgo, es un palacio que hay por ahí. Algunos días después de su encumbramiento como cónsul, eran, digamos, los primeros triunfos políticos de Napoleón, o el primer gran triunfo político de Napoleón. Después de su encumbramiento como cónsul, Bonaparte estaba muy deseoso de hacerse aceptar por el pueblo francés. Entonces escribió a todas las potencias europeas para proponer conversaciones de paz. Rusia, Prusia se mostraron favorables, pero Austria e Inglaterra fueron hostiles. Entonces Napoleón pensó que era necesario conquistar la paz con una victoria armada. E inmediatamente empezó a elaborar un plan de batalla y armó una invasión a Italia para luchar contra los austríacos que estaban ocupando parte de Italia, la Lombardía, ¿no? Bueno, y estaban a las órdenes del general Melas, los austríacos. Bueno, Napoleón los derrotó. Y entró triunfante en Milán. En Milán. Imagínense, como siempre sucede, hubo fiesta para agasajar al triunfador, no van a agasajar al que perdió, además el que perdió no entra en la ciudad, se va, si tiene suerte. Bueno, una de estas fiestas tuvo lugar en La Scala, el famoso teatro de Milán. Napoleón estaba en uno de los palcos, mirando la función, cuando apareció en el escenario la cantante Giuseppina. Apenas la vio, Napoleón se preguntó lo siguiente. Y acá hacemos un raconto. Dos años atrás, recordó en ese momento Napoleón al verla, a la Giuseppina, él estaba recién casado y había presenciado un recital de esta italiana. Cuando terminó la presentación, la muchacha se presentó ante Napoleón, que entonces no era cónsul, y le ofreció sus encantos, por decirlo así. Le dijo: mire, general, estos son mis encantos. Pasa y revuelva, si gusta. Y parece que Napoleón la rechazó. Cuando la vio en el escenario se arrepintió. Empezó a decir: ¿cómo la rechacé a esta? Suele ocurrir, ¿sí? Muy bien. La cuestión es que ahí se enamoró. Al final del espectáculo, Napoleón la mandó llamar. Cuando la vio de cerca, se puso muy nervioso porque Giuseppina era una morocha de ojos claros, dueña de un busto alpino. Un busto que denotaba un plegamiento terciario. Que son los plegamientos más nuevos que no han sido erosionados todavía. Bien. Y Giuseppina se encargó de recordarle que sus triunfos artísticos corrían paralelos con los triunfos militares de Napoleón. Hacía dos años que la Giuseppina venía seduciendo a todos e inflamando todos los corazones, por no decir otra cosa. Giuseppina se hizo la humilde y confesó: dice, cuando toda Italia estaba a mis pies, desdeñaba a cada uno por una sola de vuestras miradas, y vos jamás me la disteis. A la mirada, ¿no? Bueno, sí, se lo humilde. El caso es que Bonaparte la condujo inmediatamente hacia el lugar donde estaba parando, ahí en Milán, cenaron juntos, y antes del postre, incapaz de contenerse por más tiempo, la arrastró hasta un lecho y se entregaron al amor. ¡Qué queso y dulce, ni qué queso y dulce! Muy bien, el 13 de junio Bonaparte abandonó a Giuseppina para ir a derrotar a los austriacos de Marengo, pero regresó inmediatamente después de la batalla para hundirse otra vez en el lecho con su amante. La victoria de Marengo provocó un increíble entusiasmo en toda Francia. Durante 3 días se bailó en las calles, se bebió y se encendieron fuegos de artificio. Y Bonaparte para los franceses empezó a tomar el aspecto de un superhombre, hasta tal punto que un inventor que debía ser recompensado en una exposición envió la siguiente misiva al Palacio de Luxemburgo. Si el primer cónsul, en lugar de darme una medalla, quiere darle un hijo a mi mujer, yo me consideraré muy feliz. Digo, esto para, no tiene que ver con la historia, pero para ver de qué manera empezaba a hacerse popular Bonaparte. Muy bien, a todo esto, el Bonaparte y la Josefina vivieron un gran idilio en Milán. Disfrutaban de la ciudad y el cónsul recibía en su residencia a compositores, actores, músicos y directores de orquesta que eran todos amigos de Josefina. Una noche invitaron al cantante Marchesi, que era un cantante muy sensible al lujo brillante, y se sorprendió a ver el uniforme de Napoleón simple y un poco sucio. Y Marchesi tomó un aire despectivo. Y hablando de aire, el primer cónsul le rogó que entonara un aire. Porque ¿por qué no se canta un aire? Y Marchesi le dijo, señor, si le gusta el aire, ¿por qué no da una vuelta por el jardín? Y todos se rieron mucho, menos Napoleón, que lo encanó 6 meses.
Por Fiola.
Otra visita fue la de Crescentini, un célebre cantante, que debía su voz cristalina a su carácter de castrato. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces de los castrati, aquellas personas que cambiaban un don por otro. En una época, los papeles femeninos de la ópera en algunos países estaban a cargo de los castrati. Bueno, después del concierto, Napoleón, que estaba muy impresionado, lo condecoró al castrado con la Cruz de los Valientes. Y este acto escandalizó a mucha gente porque el generalato, por ejemplo, sostenía que un hombre que había perdido los atributos de la virilidad no podía llevar una medalla reservada para los hombres completos. A eso le llamaban pensar. Bonaparte estaba, por otra parte, orgulloso de haber conquistado a la cantante más bella de Europa. Y entonces decidió llevarla a Francia para exhibirla y para dársela de piola. El 3 de julio de 1800, la Giuseppina llegó a París con aire de gran favorita. Bajó de una berlina tirada por 8 caballos, saludó a la gente y se instaló en la casa que le había alquilado su amante. Y desde entonces, cada noche, Bonaparte iba a encontrarla de incógnito, envuelto en una gran capa. Pero los ciudadanos de París ya sabían, y muchos presenciaban esas citas nocturnas, escondidos, y dedujeron que el nuevo régimen tenía muchos puntos en común con el antiguo. Dicen que algunos viejos, contemporáneos de Luis XV y de sus andanzas, se sintieron rejuvenecidos al ver que este hombre, este muchacho, este primer cónsul, también andaba con minas. La Giuseppina se presentó en el teatro y el pueblo acudió en masa a escuchar la voz, a ver la cara y a contemplar las formas de la favorita. Estaban interesadísimos. El éxito fue enorme. Giuseppina no solo había triunfado artísticamente, sino que además recibía 20.000 francos por mes de Bonaparte para que caminara. Frecuentaba las casas de los personajes más encumbrados de París y también fue admitida en algunos círculos muy restringidos, como el salón del dandy Pierre Garat, un célebre cantante pederasta que todo, del que todo París se burlaba, porque sí. Y ahí en casa de Pierre Gadin, Giuseppina conoció a un joven violinista llamado Pierre Rod. Se trataba de un muchacho muy apuesto, que andaba con un violín que decía que era Stradivarius, pero nadie le creía. Durante una reunión, Pierre ejecutó una pieza en su violín y Giuseppina cantó sobre la melodía, y luego de varios encuentros musicales se hicieron amantes. ¡Qué ópera ni ópera! Así, durante algunos meses, Giuseppina recibió alternativamente al primer violín de París y al primer cónsul. Pero Bonaparte conoció este infortunio. Lo conoció por azar, porque una noche le reprochó Napoleón al jefe de policía, a Fouché, el no estar al corriente de nada. Le dijo: al final usted, Fouché, no está enterado de nada. Y Fouché se ofendió. Le dijo: vea, en realidad estoy al corriente de todo. Por ejemplo, sé que un hombre de pequeña talla, cubierto con una levita gris, sale de una puerta secreta de las Tullerías, sube un coche cerrado y va a casa de la señora Giuseppina. Cuando regresa al palacio, llega a su vez un joven alto y ocupa su lugar en el lecho de la cantante. El pequeño soy vos, y el grandote es el violinista Rod, que para darle más información se queda más tiempo. Y se escuchan más gritos. Y Bonaparte se quedó paralizado. Luego dio la espalda a Fouché y se puso a silbar una canción para consolarse. Esa misma noche, Giuseppina abandonó París junto con su violinista. Napoleón sufrió mucho la ausencia de Giuseppina, pero se comportó con ella como un caballero. No la olvidó, la siguió protegiendo. Jamás la volvió a ver. En 1814 supo que estaba muy pobre. Parece que Giuseppina se había convertido en una jugadora incontenible, había dejado al violinista y enamoraba a hombres ricos solo para satisfacer su vicio. No el de enamorar, sino el de jugar. Jugaba toda la guita. Napoleón ya estaba preso en la isla de Elba, pero se las arregló para enviar notas a sus amigos para que la ayudaran con algún dinero a la Giuseppina. Tuvo ese gesto aún cuando se había enterado de lo siguiente. Uno de los hombres que Giuseppina tenía como amante en esos tiempos era nada menos que el duque de Wellington, el que había derrotado a Napoleón en Waterloo en 1815. ¿Qué cosa eso, ¿eh? Enterarse que una antigua novia o que una persona que uno ha querido está con un enemigo, con alguien que lo derrotó a uno en Waterloo.
Es una situación muy rara, seria,
es muy rara. Dicen que cuando Napoleón murió, Giuseppina enloqueció literalmente. Y entonces, cada vez que ganaba dinero en alguna apuesta, lo ponía al pie de una estatua de Napoleón que habían puesto ahí en Les Invalides, en París. Murió en 1842, muy pobre, a los 62 años, la Giuseppina, la de la voz diáfana y el busto alpino. Bueno, me gustó esta historia. Me gustó esta historia. Ahí hay un punto dramático interesante. La revelación enojada de Fouché, el despechado, le arroja en la cara su infortunio a Napoleón. Eso es
muy teatral, ¿eh?
Está muy bien. Me gustó el gesto de Napoleón y me trajo ese triste agrado que a veces traen los procedimientos artísticos, ¿no? En este caso, ese agrado fue causado por el conocimiento de que nada menos que el duque de Wellington era amante de Giuseppina. Lo dejan a Napoleón por un violinista, no sabe de ella por muchos años, cuando se entera sabe que está andando con el tipo que arruinó su vida, ¿no?
Qué cosa.
Y aún así,
el tipo se sabe.
Fulano dice,
dale una mano.
Dale una mano a la Giuseppina.
Caballero.
Eso está bien.
Muy buenos personajes, Alejandro, digo, como dedicando, ¿no? Porque la actitud esta de Napoleón es buenísima. Digo, la actitud de la mina también, digamos, es estar con él. Bueno, después se enamora de otra persona, pero...
Le gustó el violinista.
Le gustó, ¿qué le va a hacer?
Se quedaba más tiempo.
Claro. La actitud del violinista que esperaba que se fuera al primer cónsul para constituirse ahí.
El viejo estómago, esperar que se vaya al primer cónsul.
Claro, pues él ocupaba su lugar también. Y después, pienso en este hombre, en este nostálgico de la monarquía que veía con agrado, que también a veces le gustaran las
cosas. Fue monárquico y se consolaba viendo que algo de la monarquía se había preservado.
Sí, sí.
El tipo andaba con vida.
Claro.
Después, le gustó al pueblo francés eso,
sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
El pueblo estaba encantado y siempre, ¿eh? Aún no sé ahora cómo funcionará esto. Supongo que no. Pero el pueblo francés tradicionalmente amaba a los gobernantes que eran muy enamoradizos. Les gustaba muchísimo eso. Muchísimo.
Digo, después Alejandro, también esa especie de burla del destino, que sea la misma persona quien lo humilla en ambos terrenos, ¿no? Si hay un solo personaje que es muy feo pero fundamental en esta trama, es el Buchón.
Digo, Boucher, claro.
Que es el único que está realmente desagradable en esta historia, pero que es fundamental para el desenvolvimiento de esta trama, ¿no?
Claro, si no fuera por esa vigilanteada, la historia no hubiera tenido mucha gracia. Napoleón anduvo con una cantante, ¿y qué? La gracia está en que la cantante se fue con un violinista y que el jefe de policía vino y le batió la cara.
Claro.
Y que después viene a ponerse de novia con su archienemigo. Así que gracias a Boucher tenemos una historia teatral. Acerca de la importancia de los buchones en el teatro se ha escrito mucho. Acerca de el agradecimiento que le deben los dramaturgos a los vigilantes, no se ha escrito tanto, pero también, digo, los vigilantes como institución. Vamos, que haya literatura policial, que se llame policial a una literatura, quiere decir mucho. Que no hay una literatura agropecuaria. Y sí hay una literatura policial. No hay una literatura ni siquiera hay una literatura naval. Por muchas historias de barcos que se hayan contado, pero sí hay una policial. Sí que debe ser muy grande la influencia de la policía en la literatura. De distintas maneras, de distintas maneras, incluso encargándose de algunos escritores poco recomendados. Bueno, incluso en algún caso también tristemente en ciertos países, en ciertos regímenes. Pero bueno, hechas las dedicatorias, vamos a decir que hemos buscado en la discoteca algunos discos de abandonos, fue muy fácil porque está lleno. Hemos dicho que era una historia muy teatral, así que decir que es teatral implica que también figura en esos pequeños dramas que son las canciones, si es que uno no las analiza adecuadamente. Vamos a oír entonces La noche que te fuiste, que es un tango cuyo título es al menos explícito. La noche que te fuiste. ¿De qué habla? Bueno, de la noche que se fue alguien.
Sí.
Sí. Un tango llamado, por ejemplo, Añoranzas, presenta una amplia variedad de posibilidades. Uno puede añorar muchas cosas, puede hablar de la añoranza en el sentido general, puede hablar de añoranzas específicas, etcétera, no sabemos. Pero La noche que te fuiste habla de una sola noche, que es la noche en que se fue alguien. En este caso, evidentemente, la que se fue es Giuseppina.
Sí, sí. Con violinista y todo.
La vamos a escuchar a esta canción en la versión de Horacio Molina. Así que adelante, Horacio. Horacio me ha llamado y me ha dejado un mensaje pidiéndome la letra de Noches de Atenas, así que le vamos a remitir la grabación de Gardel de Noches de Atenas. Así anota la letra, como hacía Bólido, aquel personaje de Ferro, con el disco Paisaje de Catamarca. Bien, ¿usted tiene alguna dedicatoria de última hora para hacer, para alguno de sus amigos?
No, 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 usted, para algún violinista, Rolón,
¿algún violinista? Yo voy a saludar a mi amigo violinista, Oscar Gulás,
sí, claro, señor,
que acostumbra también a marcharse con las cantantes que hasta ese momento andaban con el primer show. Bueno, adelante entonces, Horacio Molina.
Aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas brillan y me hablan de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu dorme, arrullo por ti de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras mía. Y vas más brillo que se aleja burló. La noche que te fuiste, más triste que nunca, palideció la luna. La lluvia castigando y angustia en el cristal, y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío, y un hábito de frío las cosas tengo. Sueños y mi juventud quedaron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón más fuerte que el olvido. El tiempo y la distancia extraña me da con mi pasión. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado. Por eso cuando en tu imagen te agitan, y en toda tu vida la vieja canción, yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que nunca, maldición la luna, y se tornó más triste la lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te juriste nevó sobre mi hastío, y un hálito de frío las cosas envolvieron. Mis sueños y mi juventud quedaron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón.
Cantado Horacio Molina de Maderna y Contursi,
La noche que te fuiste,